A ver, ¿qué es lo que tiene?
Ya le dije que cada vez que yo lo intento prender, hace un ruidito raro, raro, no sé cómo explicarle, de verdad, y no prende. Un
ruidito raro, ¿no?
¿Escuchó?
Sí, sí, qué pena. Déjame ver otra vez, para ver. No, esta sí es la primera vez que me pasa, no sé, nunca había oído esto.
¿Nunca había escuchado este ruido?
No, bueno, claro que había escuchado este ruido, pero digo, espero en este modelo, nunca había escuchado este ruido. Tengo tiempo que no lo escucho, pero yo sí lo había escuchado.
No, señor, pero tranquilo, yo simplemente pregunté porque el mecánico es usted, ¿lo va a poder prender o no?
Claro que lo voy a poder prender, no pongas en duda si yo puedo o no puedo prender el carro. Yo creo que hay que darle duro hasta el fondo, duro hasta el fondo para que bombee y lleguen los pistones.
Sí, sí. Ay, pero Rey, por favor, Rey. Con ritmo, con cariño. Eso, ¿por qué no le das como una palmadita al volante?
¿Ah?
Dele. Con fuerza. Eso le gusta. Ajá, dale, muévete un poquito de posición, un poquito. Ok, no me dejes acelerar, ajá. Abre la guantera, ey, dándole a todo al mismo tiempo. Dale, acelera. Dile, te amo.
Te amo.
Romántico.
Te amo. Sí. Te amo.
Dale, acelera.
Sí.
Ay, se quedó dormido.
Tenía una fallita.
Estaba no, teniendo un ruido la
estaba
mesa.
Estaba teniendo un ruidito. Entonces creo que para déjame ver si podemos
a ver. Podemos poner el sonido en postproducción también.
No, ya.
Todavía no prende la mesa.
Dame un segundo. Ahí están los Warner, ahora sí.
¿Ya? Ya prende la mesa.
Bienvenidos al nuevo episodio.
No va a negar, me tomo por sorpresa.
Este nuevo episodio. Coño, menos mal prendió esta bichita. No, es que este podcast arranca, volvimos a nuestro espacio. Oye, además.
Volvimos a nuestra casita.
Sí, estamos de regreso.
Ya. Estamos de nuevo acá. Estuvimos unos episodios en Venezuela que la pasamos divino. Gracias a todos.
Episodios muy bien recibidos, de verdad.
Episodios divinos, la pasamos divino. La gira estuvo divina porque no habíamos hablado en YouTube de nada de eso. Así que gracias a todos.
Gracias a todos los que fueron a la gira, a todos los shows de Venezuela.
A los productores, increíble. A los que estuvieron pendientes, a la gente que estaba en otro lado, a los que nos escribían. Estoy harto de verlos comiendo rico en Maracaibo. Me dan envidia.
A los que envidiaron.
A la gente que se tomó fotos con Alex pensando que era yo.
Sí, también pasó.
Impresionante.
Más de lo que yo hubiese esperado. Yo decía, no eres tan fan, mentirecita.
A todos ellos, gracias. Y estamos de vuelta acá. Y nada, arrancamos los episodios. Queríamos arrancar con una sección que nos gusta a todos. Así que hoy vamos a hacer lo que callan los mecánicos.
Dios.
Debo decir que es un episodio que lo han pedido bastante y que hay que hacer un ejercicio de arranque. Lo hacemos siempre cuando la profesión que calla es una profesión que la gente tiende a odiar.
Sí, claro.
Pónganse la mano en el corazón, todos en casa. Pónganse la mano en el corazón. Vamos a ver desde la perspectiva del mecánico. Olvidemos cómo nos sentimos cuando creímos que no nos pusieron el repuesto que eran.
No, yo me llevo muy bien con los mecánicos.
Chucho, una vez te accidentaste porque no tenías gasolina y tu papá te tuvo que llevar al mecánico.
Acabas de recordar eso, ¿verdad?
O sea,
pena.
No fuiste, ni siquiera fuiste tú el mecánico, fue tu papá y te llevó así de la mano.
Pero esa es la manera más fácil, o sea, para un mecánico debe ser raro.
¿Qué?
Como tener que decirte, chamo, es que... Y si le das on, ¿sabes? O sea, que no tengas gasolina, es como que... Entonces tú no deberías manejar.
No, bueno, pero es que yo no debía manejar, en términos generales. Okay. No, porque yo siempre fui muy maltratador de carro. Yo una vez, no sé en qué episodio lo conté, una vez yo llevé... Dejé mi carro sin aceite.
Pero te apagaste, te quedaste apagado.
Te reparo.
No me repare, hermano.
Me iba botando aceite el carro y bueno, yo llegué con el motor seco sonando clac, 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 clac. Y como estaba sonando mucho, le subí a la música que venía manejando y entré a mi, todavía vivía en San Antonio, entré al edificio. Mi papá me llamó automáticamente cuando me escuchó entrando al edificio y me dijo que porque el carro está sonando así, yo dije, que está Nanny Snails muy alto. Y mi papá, ¿qué?
Claro, tu papá, ¿qué es ese ruido? ¡Ah, Nanny Snails! ¡No, el carro! ¿Qué
bola? Yo creo que eso es algo, bueno, de algunos hombres. Mi papá era así. O sea, yo recuerdo una vez hablando de mecánica, mi papá tenía un carro que... Ese carro fue un instructor en todo lo que yo sé de mecánica. Que no es mucho, pero lo aprendí del carro de mi papá, que es, simplemente era una porquería andante. Y un día estábamos en el carro y estaba echando humo. O sea, estábamos andando y el carro iba echando humo negro por el capó, o sea, por los huecos del capó así. Y mi mamá y yo así, papá, el carro está echando humo. Y mi papá dijo, no. No, no está echando humo. Y seguimos. O sea, me impresionó su poder para negar algo que estaba literalmente enfrente.
Pero es que uno sabe qué significa billete. Entonces hay momentos en la vida donde no quieres aceptar de que el carro está echando humo.
Que 50 metros más adelante estábamos con los bomberos.
Bueno, claro, o sea, claro.
Pero eres como que lo niegues, no.
Yo tuve durante mucho tiempo un carro, un Matiz. Coño, le mando saludos a esa nave que tanto.
La vimos
en Venezuela. Y ella tenía una fallita eléctrica que varios de los mecánicos que entrevistamos para este episodio, que entrevistamos a varios mecánicos y nos dieron lo que callan. Tenía como una fallita eléctrica que todos los mecánicos dicen que es una de las peores fallas que existen.
¿De los Matiz?
Del general de los carros. Porque por lo general, si se te jode, voy a decir nombre.
Disculpa, me escribió el mecánico. ¿Cuándo me lo vas a entregar, maldito?
Porque la salvaste rápido. La salvaste rápido. Porque si no venía pedo. ¿Cuándo lo tomo el episodio en serio? Ajá, el fallita eléctrica es fastidiosísimo porque un cable te puede joder varias cosas, entonces tienes que revisar una, otra, y no lo consigues. Entonces las fallitas eléctricas son fastidiosas. Yo tenía el Matiz y tenía una fallita eléctrica que yo sabía. Y un día empecé a sentir que el carrito
se
me iba. Y se me iba como un kilómetro de la casa y yo intenté acelerar, que me llevé semáforo, o sea, era como, iba durísimo. Así que yo decía, si se me atraviesa alguien, va a morir, porque si yo bajo la velocidad, este carro se me apaga. Claro. Y las luces empezaron como ponerse triste, ¿sabes?
Claro.
Así todas las lucecitas y...
El Matiz era un personaje de Cars, estaba ya como que...
Se le estaba yendo la luz.
Rayo McQueen se nos iba.
Claro.
Se nos iba completo y yo le dije a mi mamá, ábreme la puerta del estacionamiento. Entramos y ahí quedó como por 2 meses.
Bueno, de hecho, yo creo que ese fue un día en el que estábamos en el trabajo y tú estabas profundamente obstinado porque el carro no te estaba prendiendo. Y ese fue el último día de tu carro. Si tú no lo recuerdas, es que bajamos todos los de la oficina. O sea, estábamos como 10 personas abajo. Y Daniel y que no, bueno, yo voy a meter neutro tal. Y ustedes empujan. Y todos y que dale, Daniel, ¡corre! Y todos atrás del Matiz empujando. Empujamos tu carro como locos y tú lo prendiste.
¡Ay, te fuiste!
Y siguió de largo. O sea, nosotros le prendimos el carro a Daniel empujándolo.
La última vez que yo lo manejé. Ajá. Que tocó mis piernas. Que el carro dijo, ¡gracias, Dios! Por fin te aleja. Pero que eso, debo decir que esto es algo que me envidia. A mí me da mucha envidia a los mecánicos que tienen ese poder. ¿Qué? Que es que ellos pueden... O sea, cuando yo manejaba... Yo igual tenía miedo de quedarme accidentado. Yo siento que un mecánico no tiene ese miedo porque lo va a poder resolver. O sea, siento que...
Claro, pero tienes que tener herramientas o cosas porque
como
tampoco
Steve Jobs. Steve Jobs andaba con el iPhone y él sabía que cualquier cosa le metía mano
ahí. Claro, no lo va a abrir.
Claro, pero los mecánicos pueden. O sea, unos Warner llegan.
Sin duda es una gente más resolutiva.
Claro, es demasiado resolutiva.
Sí, sí, sí.
Y Sebastián y yo, un Cevita, coño, comediante, amigo, en el podcast con Nanu, él y yo una vez nos pasó... Lo que le pasó con tu papá, que empezó el carro a echarnos humo y los dos eric que no, nos gritamos no así sin... Sí, nos quedamos en la Río de Janeiro, los dos nos bajamos así y nos echamos, nos escribió, ¡ay, los vi! Y nos dijeron, ¿por qué no ayudaste?
¿Cómo iba a tocar?
Y el humo es horrible, es desesperante. A mí eso sí no me gusta. Pero nada, entrevistamos igual a varios mecánicos.
¿Qué tienen para decir? Te voy a decir algo. A mí me sorprende algo de la carrera de los mecánicos. Y es la falta de deadline, la falta de fecha límite para entrega. Es el trabajo en el que tú dices, 3 meses. Ah, bueno, dale. Ah, qué manguango, hermano. Ponle la fecha rápido y entrégalo en el momento. O sea, son unos tipos que no respetan
las
fechas.
Ajá, primero esto, voy con lo primero de lo que cae.
Arrancó con la mano en el corazón.
No, arrancaste con ataque. Aquí me voy a poner yo.
Estoy
de parte de los mecánicos.
Es verdad, este episodio.
Al igual que en todas las carreras y todos los oficios, hay gente mala y hay gente buena. En Hogwarts estaba Gryffindor y estaba Slytherin. Hay ciertos mecánicos que se deciden ir por el mal.
Y hay no unos que deadline. Son Hufflepuff que no sirven para nada, coños de su madre. No me arreglaste nada, sigue el ruido.
Todos los mecánicos fan de Hufflepuff ahorita se fueron, mandaron este episodio para arriba. Pero eligen dos caminos. Entonces, todos fueron como que muy insistentes en que sí hay full, o sea, que odian que la profesión esté como mal vista por unos, pero que estas prácticas sí pasan.
Ok.
Claro.
Hay prácticas malas, hay prácticas...
¿Cómo qué?
Ok, voy a poner uno comenzando. Pues
échame una historia.
Voy a comenzar casi poniéndome la mano en el corazón de por qué pasan estas cosas. Uno, este es un trabajo que no se enseña en ningún lado. No hay una universidad.
Eso es verdad.
En la UCB, o sea, hay ingeniería mecánica, que después podemos ir para allá porque hay otro segmento, que es como el mecánico mira al ingeniero.
Ok.
Y como el ingeniero mira al mecánico. Ahí me dio un pique.
Ok.
El ingeniero lo que está es como para... crear cosas tan nuevas. Ajá, pero no es el que está abajo. Entonces... esto no te lo dan en ningún lado. Entonces, la mayoría de las
historias... Life's University.
La universidad de la vida. Por lo general, es un negocio bien familiar. Esto fue lo que vi.
¿Ah, sí?
Muy, muy familiar. O sea, la mayoría de los que me escribieron, un tío tenía taller. Sí, el papá tenía taller, viene de familia. Ah, incluso me escribió uno me escribió con todos los secretos y los que callan. Y el que callaba era él porque es una familia de cuatro hombres donde el único que no es mecánico es él. Y es la oveja negra porque decidió estudiar administración.
No.
¿Y administra el taller?
No.
Ah, entonces no quiso servir para nada.
Claro, no fue la oveja negra de la familia por completo. Entonces, claro. Está totalmente de lado de la familia. Entonces,
en esta casa nadie va a ser abogado. Todos son mecánicos.
Aquí son mecánicos. Su abuelo fue mecánico. Yo fui mecánico. Pero en verdad sí es un trabajo.
Pero soy electricista, ¿no?
Mecánico electricista. Pero no, en general era eso. Como que es un negocio muy familiar. Y todos entran porque es eso. Como que, ¿cómo le caes a ese trabajo si no es así?
Claro.
O sea, sí, ¿qué está pasando en tu vida que le caes o...?
O tiene que ser que tienes como una aspiración muy de joven, creo yo. O sea, yo sí tengo los dos casos. Tengo un tío que literalmente era él y sus hermanos y su papá y era familiar. Pero también tengo un amigo que como a los 15 vi que empezó como... y abría el capó. O sea, estos chamos que empiezan como a abrir el capó para ver... No, es que eso puede ser la guaya del... Sí, la guaya del centro. Y empiezan a decir locura.
La guaya del centro. La guaya del centro en el capó. ¿Qué es esta guaya? ¿Qué está haciendo este chamo?
Sí, será lo que ese chamo decía a los 15. Y entonces poco a poco le fue metiendo y vi hace poco, o sea, tenía años sin saber de él y tiene su taller.
Esa es la segunda razón por la que entra en la mecánica.
Claro.
Les regalaron un carro de mierda a los papás y ellos aprendieron con su carro y les dieron... Caso este me pasó, mi papá me dio un Fórmula 1.
Fórmula 1.
¿Y qué? ¿Tu papá es un millonario? No, mi papá me dio un Fiat 1 y era tan malo que sin darse cuenta me dio la profesión.
Claro, como el carro de mi papá.
De hecho, el chamo estuvo en la universidad, se graduó y cuando salió se fue a trabajar mecánico. Pues dijo, no, es que yo tengo toda la vida investigando, aprendiendo, arreglando esta porquería que arregla. Entonces,
oye, pero sale más barato que una carrera.
No, yo no sé si sale más barato que una carrera.
O sea, no.
Un Optra.
Mi familia tuvo Optra.
Tú como papá.
¿Un Optra te salió igual que tu carrera?
No, mi familia tuvo Optra y fue... O sea, yo sé que es un cliché, es un chiste repetido.
No, pero es que no es que es un cliché porque...
Pero fue la gran tragedia. Fue la gran tragedia familiar. O sea, no es más que... Este cuento es doloroso. Yo espero que mis papás no vayan a ver este episodio. Pero además, en la situación que estaba, mi papá fue que compramos un Optra o un Corolla. Y mi mamá aquí que... Ay, no, es que el Corolla llama mucho la atención. Vamos por el Optra, comprar una porquería de carro de ese de Optra.
Y tú sabes que llama la atención.
Y el Optra que no llama la atención va...
Claro, el Optra llama la atención cuando está estacionado en la calle porque te está viendo todo el mundo. ¡Se accidentó! ¡Qué sensación tan horrible! Ajá, pero arranca familiar. Entonces, esta es la mayoría de los que arrancan y con este uno de los cuentos que me dio risa los que me contaron fue que uno de los chamos arrancó trabajando con los tíos. Y los tíos se especializaban en un taller de... que esto me di cuenta, esto tiene muchas ramas. Okay. En carros europeos, Renault, Citroën...
Renault. Ah, Renault.
Y esos carros tienen unas cositas más, tienen sobre todo full cositas con las computadoras. Esto que uno siempre oye,
bueno, Twingo la computadora. Yo tuve Twingo era la computadora, carro tico.
¿Y los Twingo tienen computadora?
No, bueno, era, o sea...
Si era ¿qué computadora? ¿Un CPU adentro?
No, ¿cómo? Eso tenía un 21 ahí echándole chiqui.
Pero era una cosa valiosa de
claro,
verdad.
Claro, porque siempre los robaban.
¿No te acuerdas que en los centros comerciales había una sección especial para Twingo?
Porque los vigilaban full, ¿no?
Los vigilaban solitos, así, los Twingo que no... Así. Para los demás había uno solo, pero para este eran tres Twingo, así que... Porque es que se robaban las computadoras de los Twingo. Entonces, esta práctica pasaba, o sea, pasaba.
Ay, full. Extraño mi twingo. Yo tenía mi twinguito. Una vez se me cayó en una alcantarilla el twingo.
¿Se te cayó?
Sí.
¿Cómo que se te cayó?
Se cayó en la alcantarilla.
Ah, tú contaste esto. ¿No?
Sí, sí, sí. Había una alcantarilla abierta, se me cayó el carro y me quedé ahí.
¿Y te fuiste tú también?
Es que tú, yo creo que tú...
Chucho del País de la Maravilla.
Con todo...
No, no, ahí fue cuando me convertí en Mario. Me metí en la broma y salí.
Mira, este es como el intro entonces. Este que les digo. El chamo está con la familia, o sea, con los tíos, y hay cosas que se dejan en el taller, otras no, depende de la confianza, los mecánicos, y aquí vamos que el taller es tenso. El tío siempre se llevaba la computadora para la casa. Porque en la computadora es la que conectas a la computadora de la cuestión para ver...
Del carro
para ver qué cosas tiene. Esto es como una particularidad mecánica, sobre todo de carros de Renault, que siempre dice que las computadoras son una ladilla. Esa computadora, el tío se la lleva porque es suya, se la pueden robar, se te jode.
Pero...
Un día llega este chamo, dice al tío, mira, güey, me mandaron a hacer tal vaina. Ah, le revisa la computadora, agárrala ahí. Agarran la computadora, se sienta la cliente, Estefania Dion, güey. El chamo va a
abrir. Es una computadora así.
Una computadora. Sí, que le pegas como un cable y haces.
Yo siempre me imagino que estas computadoras son como unas computadoras, como unas piezas que sí, bajan yo, y que...
No sé qué me imagino también.
La computadora, no. Como que evalúa.
Sí,
con un programa
con
ya.
Un USB, paz, que le empaquetas en el tubo escape.
Abre la computadora, el tío había dejado la porno en la noche anterior. Aparentemente
porno
la
de twingos.
Es un twingo así.
Son dos twingos chiquitos. Son dos twingos. Se monta una encima del otro.
Mira cómo este twingo se aparea con este forca.
No.
¡Ulo! Pero esa es la porno perversa.
Ese es interracial. Interracial.
Y que fue vergonzosísimo, pues.
Ya, pero se le abrió la puerta con la...
Claro, con la chama al lado que iban a probarlo en la computadora.
Ay, la chama y todo.
Y él hizo énfasis en que parece que el tío justamente la había dejado en una buena parte. O sea, como que había llegado el clímax. Pues no es cuando...
Como que había acabado ahí, pues.
Sí, como que no, los twingos no se estaban besando todavía, sino que ya los twingos estaban prendiendo los motores.
Estaban fumando el cigarro.
Sí. Ya se estaban bajando el motor. Ajá. Mamándose los tubos de escape. Y que fue un poco penoso.
Claro.
No, bueno, un poco. Yo me muero.
Pero igual, entonces pregunté, es una cuestión bien familiar, entonces. Como una de las razones. Uno, o que caes por situaciones de la vida. Me di cuenta que fue una de las preguntas. Hemos hecho full profesiones, en lo que callan los, que es una serie de episodios que pueden ir a ver si quieren. Hay de bastantes profesiones, ya tenemos. Mecánico, me di cuenta que es bien venezolana.
Ok. O sea, ¿en qué sentido?
En que Venezuela siempre ha sido un país, creo yo, donde tener carro es cool, es el lujo y hay cosas.
Es caro.
Es caro y por alguna razón que pasó en algún momento, como que el parque automotor de Venezuela quedó un poco más estancado y tú tienes que reparar mucho los carros. Entonces, me explicaban unos incluso que él me decía, la diferencia entre Estados Unidos, la mecánica de Estados Unidos, a niveles obviamente de carros más nuevos, es cambio de pieza. Es mucho, se te jodió esta pieza, te cambia esta pieza, se te jodió esta pieza, cambia esta pieza. En cambio, en Venezuela es full de reparar piezas.
Okay.
Entonces cuando tú me explicabas, claro. Cuando tú me decías, ¿por qué no tienen deadline? Muchas veces que los deadlines, estamos en Venezuela en un sistema donde el deadline es difícil porque te tengo que reparar tu pieza, no sé si tu pieza ya es una pieza rara de conseguir.
Se la tengo que sacar otro carro
y la tengo que empatar, entonces todo funciona como de una manera más artesanal. Me lo explicaba uno que tenía un taller en San Fernando de Apure,
okay.
Un taller de diésel, y yo dije, ay, amigo, ¿qué es diésel? Tienen un taller de pantalones. Me digo, chamo, diésel.
Amigo, ¿cómo es posible que Vin Diesel montó eso allá en Apure? ¿De verdad?
Y me dice que diésel es el combustible que no es gasolina. Y con ese combustible tienden a ser los tractores, las gandolas.
Es otro tipo de mecánico.
Ajá. Entonces, que eso hay full en Venezuela porque tenemos full llano. Entonces, él está en San Fernando de Apure. Y es mecánico de cosas así. Me dice que es demasiado usual. Puntos de soldadura, o sea, me dice, esos tractores tuvieron que haber salido del mercado hace años. Claro. Y aquí sigue aguantando porque bases, en una me empezó a decir un montón de cosas sobre, me hizo así, me dijo que, tú puedes creer que todo ese le vas a bajar el muñón y cuando agarras el muñón, ves abajo la base con cuatro puntos de soldadura, la base del muñón, tú puedes creer eso. Y yo le dije que, de parte del cuartico, los tres, muchas gracias por enviarnos este mensaje. Pero que está todo reconstruido.
Ok.
Claro.
Entonces,
ya entiendo.
Entonces me di cuenta que es un país, o sea, que somos un país donde hay full mecánicos porque en verdad hay full de todos, quedan carros con otras mecánicas.
Y me has hecho pensar en que, claro, tienen que haber mecánicos especializados como... A ver, yo siempre me imagino un carro y una moto, pues, en un mecánico, pero hay otros tipos de transportes gigantes, masivos, claro, que igual tienen que ir al mecánico.
Bueno, con el mecánico, había un mecánico en mi edificio que era especialista porque vendía droga.
Entonces, ¿daba mecánico?
¿Pero qué transporte era ese?
Transportaba a otros lugares.
Hay mecánico.
Pero digo que si un camionzote, una misma grúa, ¿no te parece loco cuando una grúa se lleva otra grúa?
Sí,
es la filosofía de la vida.
Cuando uno ve ese momento es mágico. Sí, yo lo he visto un par de veces y sí, es, claro, mágico. Es mágico, es mágico.
Es mágico. O un...
Esos grueros son como unos zamuros, ¿verdad? Nosotros yendo en la gira, ustedes...
Pobre,
aquí lo digo con nosotros. Ustedes no estaban porque ustedes se fueron en otro carro. Cuando estábamos en la gira ahorita en Venezuela, uh-huh, que íbamos hacia Valencia, ustedes se fueron en un carro, el de ustedes quedó perfecto, el que iba yo con el productor, se nos quedó accidentado.
Se accidentaron.
En la mitad de la nada. El chamo dice, el carro no da más. Te lo juro, carros duros. O sea, no había nada, no había ni un puestico, no estábamos cerca de nada. Solo paramos para que la camioneta, para ver si se agarraba de nuevo, para, uh-huh, al menos llegar a Maitana, si quieren los datos precisos. Uh-huh. No hay nada. Echamos así para atrás. Erga, ¿qué será? Te lo juro, no habían pasado 60 segundos. De verdad, fue una cosa que me quedé loco. Hice así. Cuando veo todos en el carro, incluso Alex, yo, pegamos un brinco. Había aparecido un chamo aquí y me empecé a guardar el teléfono. O sea, se activó, miró a Alex. Le digo como que, ¿qué es lo que está pasando y tal? Y el, como que el chofer sí se dio cuenta y nos dice, no, tranquilo, es la grúa. Y del otro lado ya había una grúa parada.
Los olieron.
Esperando, o sea, olió carne y dijo, estos bichos son. ¿Qué? No la repares, no la repares. Entonces, además, toda la actitud es que ellos no quieren que tú la repares. Te la quieren llevar.
Claro, claro, claro.
Entonces, eso es como un poquito carroñero, usted me ve. Lo que callan los grueros, si queremos.
Lo que callan los grueros, está bueno. Lo que callan los grueros me gusta.
Tú sabes que una vez nos pasó esto, yo creo que no lo hemos contado, pero...
Los grueros no callan nada, porque eso tú te montas en ese carro y que te echan la vida entera.
Si yo te contara un amigo y todo, pues, cuando se montó el gruero, era heterosexual. Eso es lo único que te voy a decir de mi amigo. El cuento que me echó. Tenemos un amigo que íbamos todos a un viaje. Si esto ya lo conté, lo volamos. Si no, entonces lo está viendo. Íbamos todos a la colonia Tovar y éramos como 10 carros. Íbamos todos subiendo, el chamo se quedó accidentado. El chamo lo mandaron en grúa para la casa, agarró otra camioneta, subió otra vez, se volvió a quedar accidentado y le volvió a llegar a la misma grúa y el gruero le dijo, no vayas, chamo. No vaya porque
claro,
esta es la segunda vez que te busco en el día, sí, en menos de dos horas.
Como pues, un mensaje, como un ánima.
Esto, hay algo, un ángel te está diciendo. No,
y si un
gruero
te
no
lo
vayas,
dice, creo que te lo tomas de otra manera.
Claro, chamo, sí, ese chamo conoce la vía.
Sí, te lo tomas como un mensaje,
sí,
raro.
Sí, sí, sí.
Ajá. Con lo de que voy, full me escribieron y me escribieron como una profesión que muchos lograron tener fuera de Venezuela. O sea, ser mecánico es una profesión que te permite trabajar en otros lados siendo mecánico igual. O sea, muchos que en otras profesiones no pasaban, que de repente abandonas todo y ya tienes que seguir.
¿Será que capaz haces una profesionalización? O sea, tipo, llegas a otro país, no sé. Porque a mí me ha pasado aquí en México que yo he visto, no sé si esto es locura mía, pero he visto pocos talleres mecánicos por lo mismo que dice Daniel. Y he escuchado mucho de, no, pero llévalo a la automotriz, no sé.
Ah, no, es que los llevas a los dealers.
A los dealers. Ajá. Entonces digo, ¿será que si tú buscas trabajo en otro país, dices... Bueno, ¿sabes qué? Me voy a especializar en Toyota.
No, es no, que eso que sí
trabajas
pasa...
en un dealer no, de Toyota. Es que, hay no sé, digo yo inventando.
Hay dos cosas. Está cómo funciona el mundo. O sea, cómo funciona el mundo del carro. Ajá, es que hay que ponerlo así. El mecánico que tú vas al taller, uh-huh, tú estás trabajando ya por fuera. Tú ves como que estás trabajando con carros refurbished, de alguna manera.
Claro.
Porque si manufacturados.
Claro, hay mecánicos dentro de la estructura. Si tú te compras un carro Toyota de agencia, cuando te dan todos los seguros y las cosas, las reparaciones y las garantías, te las reparan en el taller de Toyota que tiene mecánicos.
Exacto. O sea,
tú puedes hacer carrera
ahí.
Ahí.
Exacto.
Pero el taller normal que te arregla la Terios, que te arregla el Matiz, que te arregla este mismo Toyota, cuando se te acabaron las garantías y ya un día pelaste bola y no le hiciste más servicio al carro y lo haces por ti,
claro,
fuera, está este taller. Entonces, estos talleres en Venezuela son la mayoría porque casi nadie tiene carro,
exacto,
nuevo.
Cuando... No, y porque en un momento desaparecieron también los dealers, las tiendas.
Ajá, o sea... La mayoría que me estaba explicando era cuando se iban a Estados Unidos. En Estados Unidos sí hay full taller de dealers que trabajan con muchas marcas y como Estados Unidos es el país de los carros, hay demasiados trabajos en Toyota, en carros eléctricos, en un montón de carros. Algunos te piden certificación, otros no. Pero y la certificación te da más plata.
Claro. Okay.
Y la haces, no tienes que estudiar en ningún lado. De hecho, la certificación, lo único que todos me dicen, tienes que saber inglés. Claro. Porque te hacen todas las equivalencias de unas cosas en inglés.
Claro, bueno.
¿Ah?
La prueba te la hacen.
No, you have to go and you have to say, you know what, my car has a noise. a noise that is like...
Bueno, uno me explicaba eso, que los sonidos cambian por el lenguaje. ¿Sí? O sea, lo que en español suena en inglés es...
Claro. Si es jajaja ja, ja, en inglés con H.
Ajá, es básico. Es lo mismo que tienes que hacer siempre.
Un brasilero.
Pero entonces me explican eso, que hay maneras de trabajar o trabajas en un taller. En Estados Unidos también hay taller normal, cualquier taller. Uh-huh. En esos talleres, dependiendo del estado aquí, depende, por ejemplo, Texas, me dijeron que era mucho más ladilla con certificaciones. La mayoría de los talleres en Texas te pide estar certificado.
Ok.
Otro me escribió que vive en Missouri.
Pero
es que
la pasó... el universo de los carros, Texas.
Claro.
Esas camionetotas.
Texas es puro camionetota. Ay, Texas es el único lugar que me... No lo único, pero lo que me ha sacado así como que... Chamo, y tanto elevado. ¿Para qué tanto elevado?
Claro, chuchito, ¿y cómo me mantengo en el carro?
No, claro, tú no te puedes subir ningún carro en Texas.
En Texas, no. En Texas, cuando empezaron a poner la... Que hay unas que te bajan como unas... Te salen unas escaleritas. Y con las escaleritas sí logro montarme, pero yo tenía un tío que se compró una Ram, una Dodge... Y cómo me costaba, a mí no me gustaba montarme en esa camioneta, porque yo cuando me tenía que...
Upa, upa, ahí tenía que hacer. mira, ya antes de ir con Estados Unidos, que es un punto, es el gran mercado de carros y mecánicos, uh-huh. Es Estados Unidos. De hecho, varios de los que me escribieron migraron a Chile y luego se fueron a Estados Unidos. Porque es donde... También es obvio, ¿no? Las mayores marcas de carros están ahí. Uh-huh. Al menos de este lado.
Además, para aprovechar el paseo del Darién.
Bueno, imagínate.
Claro, no voy a ni opinar de esto. Chucho, desgraciado. Voy. Que uno de los cambios que se te presenta como en todos los trabajos es que los nombres cambian. En Chile, sobre todo, es difícil porque la mecánica es... Todo es distinto. Entonces...
Claro, la bujía es el culuculi.
Las luces o focos son ampolletas.
¿Ampolletas?
Ah, yo soy esto. Entonces, ya por ahí es como que...
No, vale, pero ampolletas, horrible.
Ampolletas es lo que se usa para inyectar, ¿no?
Claro, aquí.
Pero la ampolla tiene forma de bombillo.
Claro que no.
Bueno, sí, como es.
Si tú agarras un bombillo.
Como la versión
un bombillo,
larga de esto.
Sí, un bombillo, tú le echas la cremita dentro y yo te digo, esto es una ampolla para el pelo, rompes la puntita y te echas. O sea, es una ampolla. Sí, se parece a una ampolla.
Sí. A los bombillos largos. Creo que a los bombillos largos como de carro.
De mi mamá
sí
no van a hablar paja. los frenos del tambor son las balatas. Aquí me preocupa preguntar a mí, ¿y qué es los frenos del tambor? que si tira, jalar la guaya. Jala la guaya, tira de la piola.
De verdad, tira de la piola.
Ajá, entonces ella me decía, cuando estás trabajando en Chile, en los primeros meses de la mecánica son duros.
No, bueno,
duros,
eso es puro sufrimiento.
Son brígidos, güey. O sea, la cuestión es cuática. Es cuático el trabajo mecánico.
¿Cómo es? Cuático.
Es cuático.
¿Qué es cuático?
Cuático, güey. Pero que es difícil los cambios de eso.
Bueno, pero lo veo relativamente
como las
normal.
Como las tlapalerías. Lo iba a decir normal.
La tlapalería.
Como la palería acá, que es la ferretería.
La palería.
Las ferreterías acá en Ciudad de México, en México, se llaman tlapalerías. Y muchas cosas cambian los nombres. Entonces esto es normal con piezas.
Claro.
Igual, obviamente, lo que te voy a decir es loco, pero también cambian en Estados Unidos, cambian los nombres, principalmente porque son en inglés.
Exacto, o sea, creo que es más difícil aprendérselo en inglés, en español, y que bueno, ya, pitillo, popote.
Sí, bueno, pero tiene toda una nomenclatura. Claro, claro. Pero bueno, a nivel de manuales, por lo general debe venir en inglés, entonces posiblemente un mecánico igual sepa cosas.
Claro. ¿Sabes qué es difícil también? Esto es para el episodio de lo que cae en los carniceros.
Epa.
Coño. Mira, los cortes de carne en otro país. Sí. Tú no sabes lo que uno sufre aquí. Uno y que, coño, vale, un muchacho redondo. Yo lo que quiero es un muchacho redondo. Y tú, el hijo, ¿usted quiere el hijo mío? Y uno, un muchacho redondo.
Pero sabes que sí cambia también en Argentina.
Claro.
En Argentina tienen otros nombres y entonces además están como, bueno, la nomenclatura como americana.
Claro.
Esa es la otra. Entonces a veces tú vas para Argentina y también tiene otro nombre también. Entonces el bife chorizo. El bife chorizo es el New York.
Yo pensaba que el bife chorizo era un chorizo. No, yo bueno, pregunté, chamo, me dijeron una carne y yo, ah, bueno,
entonces... Un poquito también.
Yo no había ido,
de
no
cultura,
había ido.
Después me de culturicé, chamo. Ya tú pagas Netflix, vea unas cositas hechas en Argentina.
Yo no había salido de Petare.
Regresando al episodio. muchos emigraron gracias a ser mecánico. Y lo veo como un agradecimiento porque tienes trabajo en todos lados. ¿Sabes?
Creo que es una gran carrera para emigrar. Creo que no todas las carreras entran ahí.
Un oficio.
Un oficio, exacto. O sea, digo, abogado es dificilísimo ejercerlo en otro país.
Amolador. Complicado.
Amolador puede ejercer en todos lados. No,
amolador se puede ejercer en Argentina.
Siempre que cuchillos, o sea,
es un oficio que se que, coño, te adaptas a donde llegues.
Que está todo. Varios incluso me escribieron. Uno fue bien enfático porque quería, me lo dijo así, como que yo empecé mecánica y me vine acá para Estados Unidos porque quería ser mejor mecánico. Pero no me vine por necesidad. Okay. O sea, porque hay gente emigrando porque el trabajo mecánico en verdad en Estados Unidos es mayor. Entonces, claro, si quieres, obtienes las certificaciones ahí, estás. ¿Cuánto se gana más o menos? Tengo...
Coño, lanzada. Tú. Yo una vez fui para un mecánico en Miami con mi prima. Yo dije, coño, chamo, pero tú de verdad, ¿qué es lo que me estás cobrando? Chico, ¿tú crees que esto es un yate? ¿Esto es un Toyota? Voy. ¡Carísimo!
Voy, bueno, antes de...
Ese soy yo diciendo al odontólogo.
Antes de...
El odontólogo también es carísimo. ¿Crees que esto es un
Toyota? Tú son unos dientes. Ajá, antes del precio, ¿cómo más o menos trabaja? Tú arrancas de aprendiz. Los aprendices son los que arrancan que ya saben hacer unas cositas y le empiezan a dar los trabajos pequeños. Trabajos pequeños son ligue freno.
Cambio de aceite.
Unas lucecitas, una cosita.
Cambio de foquito.
Cambio de aceite, servicio, lavar unas piezas. Si empiezas ya a subir, que ya estés al nivel del aprendiz top, es el que puede bajar o desmontar motor, desarmar.
¡Oh! ¡Qué miedo!
¿Qué? ¿Aprendiz?
Claro, pero sí, lo desarma.
Porque, eso es como carpintería.
¡Qué nervios!
Es como sacar los tornillos, dejarlos todos en el sitio y o bajarlo, que es todo el proceso que es bien ladilla. Pero eso es lo que hace un aprendiz. Un aprendiz, esa es la manera que tú entras. Depende, en Estados Unidos, depende de tus certificaciones, te pagan más. O en Venezuela o para abajo, depende de cuánto ya sepas y puedes empezar a cobrar. Algunos tienen sueldo o los más experimentados. Aquí fue bien mixto, algunos me dijeron que sí, otros me dijeron que no. O trabajas con porcentaje, el taller. 60 el taller, 40 tú, aprendiz ahí que tienen 20, 80 el taller, porque bueno, estás aprendiendo y el taller pone las herramientas, pone...
El espacio.
Pone el espacio, pone por lo general la garantía, si hay garantías de repuestos, ellos son los que tienen, ellos son como la estructura de la cuestión.
Claro.
Esa es la que funciona, o te pagan por esto. Llegué a oír de uno que me dijo que tenía en su taller uno que iban 50 y 50, porque él llevaba demasiados clientes y ya era un señor de demasiado, era un...
Ah, pero lo llevaba él como mecánico.
Claro.
Ah, bueno.
Claro, ya es como medio barbero. Ya
tiene poder de negociación.
Ajá, claro, que es como que, bueno, yo tengo full, te estoy trayendo clientes, estoy trayendo esto, pero bueno. Uh-huh. Y ese señor ya tenía sus herramientas de señor que tenía toda la vida. Entonces, por ahí va más o menos con la manera en que te pagan. En Estados Unidos, más o menos, ¿cuánto gana? Muchos me dijeron que sueldo como base pueden ser $600 a la semana u 800 si tienes certificación. Esto es... como medio básico, que es, entonces esto, uno es un trabajo que puedes conseguir trabajo sin papeles.
Claro.
A $12 la hora, sin papeles.
Coño, está bien.
Con papeles te sube a 20.
Sí, o sea, sí, pero
$8 exacto. Por puro papel, no certificación,
si
no.
Creo que papel o qué
no,
papel?
No te estoy... No,
si tengo unos papeles.
Ajá, no, te estoy diciendo certificación de... Esto es sin certificación, digo de papeles de ser legal.
Sí, claro.
O sea, puedes conseguir, entonces un espacio que te da trabajo de inmigrantes... pero te pagan 12, sube a 20 cuando tienes papeles. Y a medida que vas teniendo más certificaciones, te puedes subir más. Ahora, ¿dónde hay un mercado que está fuerte ahorita? Que uno nos lo dijo. Los mercados de... Hay muchos carros eléctricos actualmente. Y esos carros eléctricos necesitan mecánicos. Y los mecánicos de carros eléctricos
no existen. Los mecánicos eléctricos son los robots.
No, todavía no hay.
Son eléctricos.
Todo eléctrico. No, no existen todavía. Entonces están creando manuales... Entonces, hay una oportunidad ahorita que si te está yendo bien y sabes inglés...
Y le metes al...
Te puede llegar a pagar la hora trabajando en carros con una certificación. Obviamente, esto no es recién llegado. Te pueden pagar hasta $54 la hora. Ya, de 20 con papeles a 54 porque no, hiciste una certificación.
La hora. Pero métele, ¿vale? Tú le metes ahí a la laptop, 54, la cosita.
Está más que, mira, 54 por trabajo 8 ahorita que estoy trabajando sin overtime.
Ajá, métele 8, estás tranquilo.
Ya estoy viviendo en el sur de la Florida. Ajá. Por 5.
40 horas a la semana.
Son 2,160 a la semana.
Malo.
Claro, estás haciendo al sur de la Florida. Que por cierto, eso fue algo que me dijeron. Eso es lo malo del trabajo de mecánico.
¿Qué?
Tiene muy pocas horas extra.
Claro.
No existe en su estructura. La razón por la que este carro tenga que salir
no,
hoy.
No, porque si el señor del taller dijo, ya se cerró esto y
claro,
ya.
Porque, ajá, entonces, ¿sabes por qué no? Pues no tiene deadline.
Era un poquito, ¿verdad? Un poquito,
no,
¿verdad?
Te lo entrego cuando estás listo.
Entonces, sí, es como que no tiene tiempo, porque uno me lo dijo específicamente, me dijo ese caso. Me dijo, yo preferí irme por construcción en Estados Unidos porque había más...
Claro, o sea, el edificio tiene que estar rápido.
Y tiene, te sacan muchas horas extra. Entonces los obreros sacan muchas horas extra que el mecánico no puede sacar. Y por eso él decidió un camino que no fue
igual si tú sabes de mecánica y de obrero, tú eres un hombrezote. Tú eres el verdadero hombre. Todo chamo. Todo chamo no mira, no monta, pero ni media ladrillo.
No, yo sí fui trágico con el tema de los... De la mecánica siempre, o sea, pero en verdad fue trágico, yo...
Pero qué raro, Chucho.
No, porque es que ya sos mecánica. A mí me gustaba más como la parte de computadoras eléctricas.
Claro, pero, Chucho, es que le tienes
pero
que
meter mecánica, mecánica.
No, es que era un ambiente muy masculino. Yo no, también es un ambiente...
Bueno, hermano.
No, pero yo creo que los hombres sufren en silencio.
Yo no considero unos hombres, digamos, más suaves que el promedio, que el hombre de taller.
Sí.
A nosotros un taller mecánico nos puede intentar robar.
Claro, no. O sea,
a mí me va a intentar robar menos, a ti te va a intentar robar más, igual nos va a intentar robar los dos.
O sea, yo creo que si los tres vamos a un mecánico, a mí me van a tratar mal por ser mujer. Así, échame. No importa, no quiero saber qué es, pero creo que ustedes los van a tratar exactamente
no,
igual.
No, o sea, lo que pasaba era cuando se dañaba mi carro, no había manera que yo le llevara al taller. Yo le decía a mi papá, como papá, no, voy a llevar el carro al taller. Me van a robar. Mi papá, que tienes que darlo tú, porque me van a aprender. Y que no, me van a robar. Entonces no lo llevaba yo, lo llevaba a mi papá, robaban a mi papá.
Robado. No, yo siento que, de hecho, en los talleres mecánicos roban más a los hombres que a las mujeres.
No sé, o sea, sí, podría ser. O sea, yo recuerdo
porque
que yo
ves,
iba...
Porque tú te ves como una princesita desvalida y te tengo que ayudar. En cambio, todos chamos, ¿cómo no salen del carro? Estos gafos.
Claro, eso. Yo solo
no,
recuerdo
¿sabes
que yo
me
iba...
robaban a mí? Yo entraba al taller. ¡Buenas tardes!
Desde ahí empezaba el robo. ¡Estás robado!
Yo recuerdo que yo iba con mi papá y era mi carro. Iba yo tipo, papá, acompáñame porque, ajá. Iba y no me hablaban.
O sea, la verdad, está tu papá, es normal.
Claro, pero...
No,
yo era el músculo financiero, claro, la cara, la representante, la madre de ese carro, y a mí no se me hablaba.
Un señor me dio una, dueño de un taller, me dio una categorización de los cuatro tipos de clientes que existen.
Son como los signos. Cuéntame qué somos los que nacimos el 20 de agosto.
Los mosquitas muertas. Ahí entra la mayoría de las mujeres.
Sí soy.
Eso, o hombres que es que no sé qué tiene el carro, y es que chamo, no le has hecho el servicio al carro desde...
Chucho.
Ajá, el carro fundido y que no sé qué le pasa al carro y que no lo has llevado al mecánico en cuánto, 3 años.
Claro.
Que tú sabes qué le pasa al carro, no te hagas mosquita muerta. Ese es uno de los perfiles. Está el que sabe más que tú, ese les ostina, ese lo odian.
Claro, porque tú no quieres que nadie llegue a tu trabajo a decirte cómo hacer tu trabajo.
Y varios me lo dijeron, si tú sabes dónde está la falla y estás seguro de eso, ve, arréglelo usted y no vengas a traerme el carro para acá porque no quiero irte. Mi tiempo es por horas, pues yo tengo que... Lo que hablo contigo, pierdo de cambio unos frenos, que es billete. Entonces, mi tiempo es dinero, me lo quitas, es ladilla. Los pichirres, estos míos son todos.
¿Todos?
Toda la gente está en un regateo. Hubo uno, por eso te digo que también el regateo viene con lo... La profesión se ha hecho como... Sí, como más de calle y es como que siempre me están robando y tal. Pero uno de los que me dijo así como que, marico, esta profesión hay que respetarla y esta profesión es esto bien, me dijo como, odio a la gente pichirre porque mi trabajo, yo sé cuánto cuesta en todos lados. Que me pidas rebaja, es como que le estés pidiendo rebaja.
A un médico.
Mire, no, usted me puede operar menos. No, yo hago bien mi trabajo, si no te vas. El
igualito
me dijo,
le hago eso siempre
si me pide rebaja, ¿ah?
Yo le hago igualito, soy odontólogo.
Yo al odontólogo le pedí rebaja.
De verdad.
¿Ustedes le piden rebaja?
Una vez tenía como 3 caries, me dijo el precio. Le dije, coño, no, yo... Quítame
dos. Por uno.
Quítame dos,
por
me uno. Dijo. Y me dijo, bueno, te quito las 3 y te bajo. Y yo, ah, bueno, está bien, pero no me vas a clavar así. Le dije, no, si quieres, déjame la carie ahí. Me dijo, ¿cómo te voy a dejar eso ahí? Y yo dije, tú decides, rey. O me bajas el precio o me llevo la carie conmigo. Pero de aquí no va a pasar.
Ojalá si esto fuera mentira.
Eso era mentira. Y los que no joden, que son poquitos, me dijo. Estos son los menos clientes. Pero, ¿cómo es que se llama la marca esta de Amazon? ¿Otra vez tu computadora?
No, yo creo que es otro mensaje.
No puede ser.
¿Mensaje?
La computadora del carro acaba de lanzarnos la...
¿Se dañó?
Ah.
Le saco el ExpressVPN.
¿Y cómo llegó eso
ahí? El link de ExpressVPN. Es que esto era lo que eso. Yo decía, si sigue con el ruidito, porque tengo rato viendo que el episodio todavía corcovea. No te corcovea un poquito el episodio.
Claro, y es que el chamo no le mete atención ahí, vale.
Que ojo, este link es muy bueno, solo que dentro del carro no, pero ¿qué ofrece este link?
ExpressVPN es un servicio que les permite cambiar la conexión de su computadora para ponernos en otro país. ¿Qué quiere decir? Si quieren ver contenido que no está disponible en su área, en su región, pueden ponerla. Por ejemplo, quieren ver una película que solo está disponible en Disney Plus España, con ExpressVPN ponen estoy en Barcelona y le ponen la Rosalía y ponen y ven la película en Disney Plus como está. Si usan el link que Daniel sacó del centro de la mesa.
No, que este bichito, por cierto, ya lo voy a poner a la venta, ya lo limpié, está bueno.
Ya, el si usan ese link que está allí en pantalla o abajo en la descripción.
Yo sí te saco el link de ExpressVPN de tu carro para ponérselo al mío.
Y usan el link que está en la descripción, o el link que sale en pantalla o está en la descripción del video, y contratan el servicio por un año, reciben 3 meses cortesía de El Cuartico.
Ah, el que me estabas diciendo tú, la marca de Amazon de los...
Rivian.
¿Y qué es eso?
Una marca de carros eléctricos.
¿De carros de Amazon?
O sea, son la flota de Amazon.
Amazon es de Rivian.
Ah, o sea, los camioncitos estos.
Ajá, los que tú ves por ahí que suenan cuando suenan
retroceso. Que suenan,
que
como un...
Son esos, son Rivian. Ok.
Uno de las personas que entrevistamos trabaja ahí, hizo como capacitaciones ahí, está ganando bien. Le está yendo bien, dijo, está contento. Pero dice que todavía estos procesos... Este fue casi como una conversación aleccionadora sobre todavía los carros eléctricos, que es que están muy nuevos. Y hay cosas que él me dice no se reparan. O sea, me dice, hay demasiado carro que queda pérdida total, porque es que todavía no se ha inventado la reparación. O sea,
claro.
Y desde que lo crearon, nadie lo pensó en reparar.
Porque, además eso es una lógica muy de empresa de tecnología, ¿no? Empresa de automotriz. Las empresas de tecnología no les importan si el dispositivo... no es reparable. De hecho, ahorita estamos entrando como en una etapa bien curiosa de Estados Unidos. Está probando, leve desvío, pero tiene sentido. Está aprobando como unas leyes de el derecho a reparar. Y es como que tus objetos electrónicos se pueden reparar por tu cuenta o por terceros sin necesidad de llevarlo a Apple. Entonces, esa misma lógica de esto no se repara, sino solo lo entregas lo devuelves a Tesla, lo devuelves a no sé quién... Como los carros eléctricos son casi piezas de tecnología, menos que un carro, se están llevando como esa idiosincrasia de empresa de tecnología.
Entonces,
y que siento que es muy de, bueno, también de capitalismo en general.
Claro, claro.
En Estados Unidos, en la vez que tuve que ir al mecánico, estaba con mi prima y el carro se nos accidentaba, íbamos y se nos accidentaba, nos quedamos varias veces parados. Y en una de esas nos quedamos paradas las dos y un tipo nos ve y se nos acerca. Un gringo empieza a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué el carro? Tal, no sé qué. Ajá, pero y nosotros, que no, sí, sí está parando, señor. Oh, Dios mío, no sabemos qué hacer. Oh, my God, this is so awful.
But we are two hot Latinas. We don't know what to do.
Estamos así, ay, I wish you help us. Y el bicho, que no, bueno, y tal. Pero porque no se compran otro y ya. Yo, bueno, pero no, este gringo, mamá, bicho, creo que uno es millonario, ¿qué? ¿Cómo me voy a comprar otro? Chico, tú eres loco. O sea, me impactó que era un carro nuevo, o sea, es un carro 2016, ¿sabes?
No, bueno, pero es que en Estados Unidos un carro 2016 que anda en una carreta a caballo.
No, es que tú eres un Amish. Eres el Amish.
O sea, ¿cómo? Arréglalo. Ayúdame o no me vas a criticar, me vas a mandar a comprar un carro nuevo. Igual eso me impactó.
Me dio risa igual uno de los que entrevisté me dijo, tú sabes que los ambientes, que en general los ambientes de talleres son bien masculinos. Uh-huh. Y me dice como que, bueno, cualquiera está más chévere aquí. Pero me dice que a veces ve chamas que no le parece que están tan chéveres intentando ser seductoras para que les bajen el precio. Y él me dice, te equivocaste, chama, no agarra cualquier cosa y la ves como un poco más coqueta. Y que, no, esta chama el precio
mire,
le toca.
Señor.
Esta chama le toca el precio igual.
Estamos en busca de una oportunidad, ¿ok? No me parece semejante crítica a personas como yo.
Pero con lo que está diciendo de los carros, que tienen esta lógica como más desechable, él me decía que ve demasiadas... O sea, que él todavía no se compraría un carro eléctrico, por ejemplo, que ve todavía muchas cosas que es como... Hay una camioneta que se le jode una parte, que es la batería. Y nadie sabe cómo opera adentro, y adentro es como más la estructura de una batería. No hay quien lo repare, no vienen los manuales, entonces como...
¡Uy!
Él todavía me decía que él siente que todo todavía tiene cuestión de muy versión y que incluso es un trabajo que obviamente está pasando y en unos futuros va a mejorar, pero que piden full retroalimentación de parte de los mecánicos, los ingenieros que crean las piezas, como que
¿Qué les hace falta para reparar esto?
Ajá, ¿qué te hubiese hecho falta para reparar? Y que no tengo para medir esto. Ah, necesitamos medir esto. Entonces están en un trabajo ahorita los carros eléctricos. Okay. Siento, debe estar igual Tesla. ¿Cómo es que Rivian? Sígueme. Están como en el mismo proceso. Entonces dije, ah,
esto está pasando. Hay un poco marcas chinas, pero eso es ni idea.
Ajá, esto está pasando. Esto está pasando como en los carros eléctricos y me pareció fino, pero él me dijo que igual están pagando bien. Entonces, si estás como, si eres un mecánico y dices, este es el momento, son tres manuales que te lees y dices.
Aquí es que es una visión futurista, pues. O sea, ¿qué? Yo sé que hay gente que está negada de que, y sobre todo en Estados Unidos va a tardar un pelo más la transición eléctrico, pero en Europa casi todos van a ser eléctricos dentro de nada. O sea, si te dedicas a eso, vas a tener trabajo en el futuro, pues.
Sí. Y yo igual pregunté, ¿y es muy diferente a los otros carros? Y me dijo, a nivel de luces, frenos, no. O sea, muchas de las cosas, caucho, esas cosas no, pero que ya todo el sistema del motor no, pues.
El motor, claro. Es el motor.
Me dijo, bueno, pero es que funciona, esto funciona con electricidad. Y me dijo una cosa que no sabíamos, que es que todavía esas cosas tienen un voltaje altísimo, las baterías. Entonces, meterle mano a un carro mecánico tiene como un nivel de peligrosidad que no tenía el anterior carro. Claro. Como que si tú eras un chamito que querías agarrar el Fiat Uno y meterle mano, lo más que te podías era quemar o obviamente si
no te iba a lanzar un electrocutazo.
Pero
ahí,
que este te echa un electrocutazo que incluso hay mecánico te viejo huele, que dicen, oh no, yo con eso no te...
Te conviertes en un villano de Spider-Man ahí. Cha, cha, cha.
Claro, termina el mecánico eléctrico.
Arranca corriendo durísimo. Estaba la casa. Mira, una pregunta. ¿No te echaron un cuento ahí mecánico villano, vale?
Es que tú quieres pura maldad. Estás arrecho, que te he lanzado pura cosa buena.
Pura bondad.
No, es que yo tengo un... Y a mí una vez un mecánico me hizo una maldad.
Que no hacen maldad, que son buenos todos.
O sea, técnicamente lo que hizo no es maldad. Pero yo dije, no puedo creer que me haya pasado esto. Me siento como la persona más estúpida de la vida. Esta es la primera vez que yo cuento esto en público. O sea, incluyendo amigos. O sea, yo nunca he contado esto. Más allá de lo que sucedió, esto pasó y yo guardé silencio hasta el sol de hoy que voy a hablar de esto.
Valiente.
Soy una valiente.
Este espacio seguro.
Mira, lo que yo viví con mi mecánico. Vamos a ponerle a mi mecánico de nombre Gabriel.
¿Y no se llama así?
No. Gabriel era mi mecánico, ¿no? Y él siempre me revisaba el Toyotica, la vaina así y tal. En verdad era buen mecánico. Y un día el carro tenía un ruidito, pero no era como un ruidito trágico, ¿sabes? Era como que yo dije, coño, quiero quitarle ese ruido, ¿vale? Que se prende cuando prendo el aire acondicionado. Y llegó, ¿cómo dije que se llamaba? Gabriel.
No, casi hice el nombre, ¿verdad?
Llegó Gabriel, ¿vale? A las 9:30 de la noche a mi casa. Yo bajo con mi mamá. Además, las dos estábamos como escondidas de los hombres de la casa porque para que ninguno se metiera, ¿sabes? Como que las dos
¿A dónde va esta historia?
En una tramoya. Bajamos y llega Gabriel con dos carros más. O sea, él en un carro, no mentira, él y otro carro. Llegan dos carros llenos de mujeres, música. O sea, llega con todo, se para, se monta Gabriel. Pa' ver, ¿qué es lo que tiene tu carro? Déjame. Dale, dale. Yo te lo voy a revisar ya mismo. Se montó uno de los culos en mi carro y él se fue con mi carro. Y yo me quedé así. Y yo dije, hay algo en esta historia que no me está cuadrando.
Tú sí eres coneja. Gabriel rumbió duro.
Marico, y me ha entregado el carro el día siguiente a las 11 de la mañana. Y me dijo, no, el ruido no es nada. Y con el ruido igual, o sea, Gabriel rumbió con mi carro.
No, bueno, claro.
Gabriel.
Claro, pero esto lo descubrí yo cuando
Gabriel
llegó.
Gabriel cogió en tu carro.
Claro, el sonido seguía igual. Todo estaba igual, llegó así medio rascado. No, está perfecto. Y el culo todavía montado ahí.
Que haya llegado, yo creo es que un milagro. Habla de Gabriel como buen mecánico, te diría.
Sin duda, porque yo dije, Gabriel me pudo haber robado el carro. Y yo le dije, toma las llaves, llévatelo, Gabriel. A las 9:30 de la noche con otro carro. ¡Dale, marico, dale!
Pero,
o sea, se llevó a mi carro colombiano.
Eso también me di cuenta.
Yo dije, no puede ser que yo sea la única coneja que me robaron el carro para ir a rumbear un día. O sea, porque es obvio.
También me di cuenta que en el espectro del mecánico bueno y malo hay muchos grises. que la gente tiende a ver mal, como esto que tú me estás hablando. Son cosas que pasan al oficio, si tú no te enteras.
Pero ¿cómo estás viendo esto gris? Esto no es gris, esto es malo.
Claro, pero bueno, lo
también,
hacen.
También yo dije, no me lo robó, no hizo nada. Ya, no,
bueno, pero ¿qué?
Yo dije,
no, porque si no hay que cobrarle. No, no, 100 dolitas el día, dale, pues no, llévese el carro.
Si el carro, o sea, ellos hacen estas prácticas, entonces a veces no pasa nada.
También. Es mejor, estás como mi mamá. Es mejor que beban aquí en la casa que no estén bebiendo por allá. Claro. Es mejor que yo le entregue el carro al mecánico y yo vea para que se está yendo.
Para que lo tenga alguien que lo sepa reparar. Es mejor que prestárselo a un amigo.
Bueno. Sí, bueno, así. Sí. Sí, pues
claro, pero
así,
el mecánico
sí.
No es amigo mío.
Claro, pero el mecánico.
Bueno, pero era bien pana, pues podíamos ser amigos.
Uno.
Pero no me llevó a rumbear.
Un dueño de un taller, que son tres socios mecánicos, dueño de un taller, que ahí también me di cuenta de las distintas ramas de los mecánicos. Es decir, si usted aprende mecánica, pero este que me escribió era bueno en los negocios, era bueno en el mercadeo.
Ajá.
Eres la cara del taller para conseguir repuestos, para financiar cosas, para ver qué montas, ¿entiendes? O sea, igual necesitas conocimiento mecánico para montar un taller.
Claro.
Si no eres mecánico. Sí. O sea, ellos hicieron como un grupo y lograron. Y en el taller sí les llegaron unas cosas locas, como una vez pasó esto, que imagínate que no te entregan el carro. Y el carro te dice, Gabriel, te dice, mira, el Lion Queen, ¿te acuerdas del sonidito? Ya no suena, porque el carro no prende más, porque se fundió después de la rumba. Y llegaron al otro taller diciendo, mira, no, es que el otro mecánico me fundió el carro. Entonces, sí hay mecánicos que...
Que se llevan los carros.
Que toman los carros. Pero es malo porque se fundió. Si no se funde, tú ni te enteras.
No te enteras.
Pero eso no tiene sentido.
Pero es que no te enteras.
Es lo que callan los mecánicos. Tienes que estar de parte del mecánico en este episodio.
Yo aquí le pondría GPS a mi carro. Estoy vigilando. Sí. Find my car. ¿Por qué mi carro tan choroní?
Esa es otra. Esa es otra historia que me echaron. Una chama que llegó y por favor pidió que desarmaran el carro. Fue que dijo, ¿cuánto me cobran por desarmar el carro y buscar micrófonos? Porque yo estoy seguro que mi esposo tiene micrófonos, porque se ha enterado de unos detalles que yo tenía en conversaciones con amigas, que es imposible. O sea, tiene que tener micrófono este carro.
Bueno, pero ya va. Eso pasa. No es que esa chama era...
¿Qué tanto pasa eso?
No, ya va. Yo, en esto una amiga me estaba contando que lo que estaba contando era que la esposa la tenía monitoreada.
Yo puse unos micrófonos aquí en esta mesa.
No, mi amor, me vas a escuchar aquí sola cayéndome a peo, porque eso es lo que hago yo aquí.
¿Sola? Siempre te oímos. O sea, no sé si estás tan sola. Te oye, para que tú sepas, yo no vuelo, pero sí escucho.
Mira, pero ya va.
Ah, pero si busca micrófono.
No, que no. Me dijo que les ha llegado, les llegó ese caso y un caso parecido otra vez. No lo hicieron porque eso es mucho peo.
Tú claro, no sabes, ¿cómo meterte en una pelea y con una gente?
Te están
gente.
Metiendo en una pelea. Tú no sabes si esa chama te va a pagar. Tú no sabes si los micrófonos es de un guardia nacional.
Ajá, si es
y te inspeccionan ahora el taller. O sea, me dijo, mira, bro, esto es un problema muy...
Muy personal.
Coño, hermanito, aquí si no te trabajamos en el taller, lo que es buscándote los micrófonos, te trabajamos. Y me dijeron que eso no lo hacen.
Pero o sea, bueno. En verdad también los mecánicos ven locura. Creo que subestimamos la locura que deben ver.
Varios bichos, eso fue lo que me contaban como cosas más excéntricas que sentían ellos que era horrible, que es que la gente no disimula cuando lleva el carro su vida. O sea, como que...
Claro.
Uno a veces cuando la señora que limpia, si tienes señora que limpia en tu casa, tú medio limpias para que antes no te vea la primera vez, pero ya después estás libre. Como con el mecánico pasa lo mismo. Y él me dice que... O sea, varios me decían que ves todo en el carro. O sea, cochinadas, jugueticos de los niños, el vasito de la otra rumba. O sea, que cada uno son... Uno me dijo, conté, tenía 20 yesqueros en el carro.
Coño, mi hermano.
Gracias a Dios, el mecánico lo ayudó y se quedó con esos yesqueros y bueno. ya no están los yesqueros, pero que...
Mi carro era muy antigénico.
Ven, claro,
¿tú tuyo? Me... No, Chucho, ¿pero qué te pasa?
No, Chucho no, en el carro. Chucho en el carro.
Lo que pasa es que yo estoy regenerado ahorita.
No, yo aquí que los digo, en lo que es cuatro ruedas volvían a Chucho un cretino. Chucho manejaba duro. Duro.
Chamo, pero ahí tienes dos patas, yo te veo igual.
Maneja durísimo. No respeta mucho las leyes de tránsito y el carro iba sucio.
Perro.
Y no le gustaba dar las llaves cuando se rasca.
Ah, eso sí.
O sea, él es terrible. O sea, en cuanto a carros, yo siento que Chucho es...
No,
es
pero terrible. Sí, yo no
manejo. Cuidaba mi carro bastante.
Sí, tú creo que de los tres tú eres la que más cuidaba el carro.
No, yo lo llevo. Si a Daniel le dijimos, ajá, ponle la taza... 2040, y dijo que es 2040, y le dije, no, bueno, mi hermano.
Porque yo le ponía 30-50.
30-50 no es 15-30.
70-100. Hay mucho, eso es infinito.
60-90-60.
Es como los números. Eso es hasta que sigue. O sea, pues raíz. Ay, no voy a hablar contigo de nada de eso. Pero
no cambiabas un aceite, mi hermano.
Con las cochinadas. Hubo dos cuentos de cochinadas que me parecieron horribles. uno me dio náuseas.
Okay.
Ay, lo advierto. Uno era de un señor, este es en Estados Unidos, en Coral Springs, como a 40 minutos de Miami. Usa la camioneta, una Honda Element, para que la busquen, para que vean las proporciones. La usa para meter su pony.
¿Qué?
O sea, como que no tiene las cosas, no tiene los cauchos de atrás. Ven, que como una van, es como sí, una vancita. Sí.
Pero ya va, ¿cómo que un pony?
Bueno, estamos en Coral Springs.
¿Su little pony?
¿Su little
estamos
pony?
A 40 minutos de Miami, por eso te digo, o sea, como que...
Pero el pony...
El pony, chica, el pony.
¿El pony es la mascota? ¿O es, pertenece a una granja? ¿O es la mascota?
No, me dijo el pony. Pony, bueno, yo era lo, pony. Callan, era lo que callan los mecánicos, no le quise investigar la vida al del pony. Me quedé ahí, pero me mandó un video.
No, pero es que acabo de conseguir una foto, no voy a poner porque capaz es el mismo bicho.
¿Con un pony?
Mire, sí, un Honda Element con el pony ahí.
Ay, sí, vale, claro que es ese,
claro,
chucho.
Claro que cabe el pony.
Sí, sí cabe un pony en el Element. La cuestión es que él me dice que...
Bueno, este pony es más grande que yo.
Que ese... Tampoco era tan difícil. El que el pony huele a culo. El igual carro el carro lo tiene inmundo. Y me mandó videos así y me dijo, yo tengo que trabajar que sí para hacer una parte eléctrica aquí. Y me mandó el lugar donde está. Y la gente tiene muy poca conciencia de que hay gente que va a trabajar ahí.
Claro.
Era como cochinadas, vasos. Huele todo a pony. Hay paja del pony. Que era un carro asqueroso. Me dijo así como que... asqueroso. Otro mecánico me dijo, hubo uno que me dice, la cochinada de la gente es tan grande que una vez llegaron unos a que lo reparáramos, nada tenía que ver con limpieza. Y abrimos el carro y en el copiloto había vómito fresco. No. Y él llegó con los vidrios arriba, como tranquilo, se bajó. ¿Qué pasó, papá? Bajó el carro y tal. Y había vómito.
De verdad, que eso sí es una desconsideración. Así es ridícula ya.
Es horrible.
Es que hay una gente que... Hay gente que está totalmente desquiciada. Sí. Yo creo que uno subestima lo loco
y otro
que...
de... los carros, los diésel. Coño, me llegaron muchas historias de diésel. No, ya estaba metido en diésel. En San Cristóbal, reparaban los camiones que llevan la basura. Uh-huh. Que reparar los camiones que llevan la basura...
Ah, no había pensado en eso.
Me dijo... es como que yo vi larvas como arroz. O sea, que claro. Los puedes agarrar así. O sea, es que el carro está lleno. O sea, es un carro que está sucio. Pues. Y si está full y de repente... Porque estamos hablando de, creemos cuando van a hacerle un gran servicio al carro, ¿no? Pero si el carro está full y cambiaron una vaina rápido, tú no vas a vaciar el camión.
Claro.
Y que es asqueroso, que suena, que te pueden caer. Entonces, que es muy cochino el tema de mecánico por la gente, más allá de la grasa que ya es el trabajo, pues.
O sea, que la grasa es lo de menos.
Que la gente es cochina. Eso sí le dije, que todo el mundo es cochino.
Hay una gente que no es cochina y es la gente que está en Patreon, que son las mejores personas que conozco, yo diría.
De hecho, ni siquiera se les daña el carro.
No se les daña el carro. Están bendecidos porque un tier del Patreon es que no se les daña el carro. Si ustedes pagan el de $5, ya no se les daña el carro. Si pagan el de 15, productor ejecutivo, salen al final del episodio. Que reciben con el de $5 episodios en vivo todas las semanas a los que les ponemos todo nuestro corazón.
Hay mecánicos malos de todos. Hay uno que me habló, un mecánico que trabajó en Chile, que trabajaba en un taller, que me dijo, te puedo jurar, y podría decirlo ante un juzgado, que el
con
tipo,
la mano en la Biblia.
Con todo, que el tipo le dijo, era como una política de la empresa, si él quería trabajar ahí, uh-huh. Que era, ponle que él tenía un, qué sé yo, un Mitsubishi, ajá, un Lancer, ponle, tengo un Lancer. El señor, el dueño tiene un Lancer. Cualquier Lancer que llegue y tú le veas una pieza mejor que a mi Lancer, se la cambiamos.
No, pero qué mal parió.
Hijo de perra.
Y era un señor de nacionalidad chilena.
No, eso no tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver, pero digo que uno cree que puede haber la nacionalidad. En todos lados había nacionalidad mala. Y voy a contar uno de Venezuela, el doctor, el mecánico Diablo. El mecánico Diablo era un mecánico que estaba tejiendo sus cosas en un taller. Me lo habló el dueño tejiendo, del taller. Estaba tejiendo sus redes, nadie sabía qué estaba pasando.
¿Pero esta persona se murió?
No. Seguía trabajando, pero el tipo estaba trabajando y ellos se dan cuenta de unas prácticas, porque tú siempre te hablas con el mecánico. Era un mecánico igual de tiempo, trabajaba como por comisión, entonces se encarga de sus trabajos y cobramos todo. Por aquí pasa a cobrar. El mecánico le hacía creer a los clientes que él era el dueño del taller. Que los que estaban arriba estaban simplemente cobrando, pues, sus empleados, que ese era su taller y tal. Ellos empezaron como a notar ciertas cosas, que ya picó como a los jefes a nivel de...
Claro,
ya
claro.
Esto es como que te da un poder. Pique de poder. Ajá. Que después empezaron a averiguar más y se dieron cuenta que muchas veces hacía por cosas muy pequeñas que el carro durmiera el fin de semana para él tener un carro para rumbear el fin de semana. Como que no, este carrito ya se va a tener que quedar el fin. Pero ¿y qué hago yo? No, es que si no, no te lo puedo reparar. Ese carro
como,
estaba
como Gabriel, ¿viste?
Claro, ese carro estaba
listo. Los mecánicos pasean mucho los carros.
Claro, este carro estaba listo, o sea, dijo, estaba perfecto. Entonces ellos empezaron a notar muchas de estas prácticas. no empezaron a notar full que la gente que él reparaba carros volvía. Él decía, yo no sé qué le hacía, pero él hacía el clásico que te regresas. O sea, él hacía todo lo que un mecánico...
O sea, que lo reparaba bien.
Te reparaba bien algo, pero te dejaba una cosita, un tornillito suelto en otro lado. Y volvía. Decía, era el mecánico con todas las prácticas. Le decían el mecánico diablo incluso, porque ya lo están investigando. Empiezan los chismes y todo el mundo como que... Este tipo sí está haciendo esto. Sí, no, hay que botarlo. Hay que botarlo, hay que botarlo. Tipo tenía... Tipo era dueño del taller, pues. Era casi su taller. Oye los rumores de que lo van a botar y lo van a dejar sin su billete. Ah, no sé cuándo, no sé qué. Llega un día el mecánico y le dice, mira, yo me enteré que ustedes me quieren botar. Entonces le saqué el motor a uno de los carros que estaba ahí y yo tengo el motor de uno de los carros de uno de los clientes de ustedes. Se secuestró un motor. Secuestró, sabía que lo iban a botar y secuestró un motor. Y dijo, si ustedes no me pagan todos mis reales, este motor me lo quedo yo. Imagínate cómo el dueño del taller le dice a Estefanía León que el motor de su carro se lo secuestró un mecánico.
Está secuestrado.
Está secuestrado y que tuvieron que pagar rescate porque no había manera.
Porque la época de los secuestros en Venezuela era, pero en todos los niveles.
Tuvieron que pagar rescate para el motor y no, bueno, le mandaron a ese culo, pero, no, que, bueno. Pero que era un bicho que estaba seis pasos adelantado.
Perdón, ¿sí se lo pagaron?
Claro, el rescate. Como tú le dices...
A un cliente.
Que el motor se te lo llevó un mecánico con el que tú tienes peo. Es difícil hasta de explicar. Sí, y por eso sí, que a veces te digo que un mecánico puede ser malo sin necesidad de ser malo. El dueño del taller, el que da la cara... Malo. Él queda como malo. Que te está ninguneando. ¿Cómo tú le dices a él? ¿Cómo tú lo entiendes? Que a él le robaron el motor. Pasan muchas cosas. Entonces no siempre es como... O sea, no siempre pasa eso. Igual otra que me decían, cuando estás iniciando, cuando eres aprendiz... rompe mucha pieza. Me dice, es un trabajo que los señores viejos ya saben dónde aplicar la presión. Ya conocen las piezas.
¿Cuánta cosa?
Y conocen las piezas. Entonces han agarrado mil veces una pieza y ya saben. Me dice que cuando eres aprendiz, eso es puro aprendiz soldando pieza calladito para que no se den cuenta porque si no te la cobran. Entonces que eso pasa muchísimo.
Lo bueno es que la puedes soldar, pues.
Bueno, sí, claro,
si hay casos. Bueno, sí, en mi caso, ¿no?
Esa pieza te queda refurbished, pues. ¿Entendés? O sea, por eso digo que muchas prácticas que pasan en el taller son como que te están dando una copia mal en una oficina. Pues ahí tú no sabes si lo que te están haciendo, porque esto no me explicaba, lo que te están haciendo el freno son unos pasantes.
Claro, claro.
Esto es lo que pasa, que con esto la diferencia de Estados Unidos, el trabajo en Estados Unidos está bien sistematizado en horas. Uh-huh. Entonces la mayoría de los talleres te tienen horas y como todo lo cobran en horas, dice que es bueno y malo porque en Venezuela tú te puedes tardar un ratico más, coño, cambiando un carburador. Ajá. Uh-huh. En Estados Unidos, esto es un ejemplo, son 5 horas el carburador. Si usted lo hizo en 3, te quedan 2 horas de ganancia a ti.
Claro. Yeah.
Pero si tú guabineaste o se te jodió algo, eso no pasa.
No, ahí.
Es horas que estás dejando de ganar plata, claro, en otra pieza. Uh-huh. El trabajo es como más organizado. Entonces, claro, es que tienes que estar...
No sabría decirte cuál prefiero. No, prefiero el que me dejen el carro bien chico.
No, yo prefiero el estandarizado.
¿Cuál?
El de las horas.
El de las 5 horas.
Pero el estandarizado creo que es porque estás pensando en carro nuevo, estás pensando en que es un, sí, cambio, bueno, de pieza. Claro, cuando, claro, te empieza, claro, a salir un cangrejito y que coño, que el carrito tiene,
no,
varios.
No, bueno, pero es que sí.
Cuando el carrito es del 2012.
Uh-huh. Sí, creo que es eso, creo que es eso.
Como que nosotros estamos acostumbrados a una mecánica que es como más de carros más viejos, pues, sí, que tiene, claro, que estar como un rato. Pero todos me decían que igual les encanta. La mayoría que los vi les encanta. Uh-huh. Sí. Que es una profesión que los apasiona, que después ellos saben cosas que la gente no sabe.
¿Cómo qué?
Todo lo del carro.
Reparaciones.
Ah, bueno, claro. A mí eso me parece increíble. Que alguien vea un carro y te diga, eso es tal cosa. Ajá. Me parece lo máximo.
Ah, que eso pasa full en los talleres donde está el aprendiz o cuando el dueño del taller. Él es el que hace el diagnóstico.
El dueño.
El dueño, por ejemplo, esto... Pero pasa en todos lados. Creo que en Venezuela te atiendes más con el mecánico, que él tiene su ayudante. Pero si vas a Estados Unidos, que tiene full ayudante... el dueño del taller es el que hace el diagnóstico, como que se acerca, esto es esto y hay que cambiarle la bomba de tal, eso te lo va a hacer chucho, listo. Uh-huh. Se reparten su parte y ya.
Okay.
Pero que es eso, que es un mundo demasiado masculino. Todos pregunté si conocían siquiera, y ninguno de todos los que entrevisté me decía, yo nunca he tenido una compañera mujer en este trabajo.
Ah, conseguimos un número gringo de que supuestamente en Estados Unidos para el año pasado, para el 2023, de 11 a 12% de las mecánicas son mujeres.
¿Y Sydney Sweeney?
¿Qué?
¿Sydney Sweeney?
¿Por qué Sydney Sweeney?
¿Sydney Sweeney es mecánica de carro?
¿De verdad?
¿Sí?
¿En qué?
En carro. Ella siempre está montando aquí, reparando mi carrito. ¿Tú creerás que esto es chiste? Esto no es nada chiste.
Sidney Sweeney.
Sí, es. Sí, dale.
Eso no es que se ve rica.
No, es que es un calendario.
Ya. Lo que pasa es que también no es que, bueno, mami, apórtame porque estás divina.
No, bueno, claro, pero no será que es un calendario no, mecánico.
No, que... es mecánica. Te estoy diciendo, mira, si que Sidney Sweeney es mecánica. Y le mete.
Mostró su talento como mecánica. La riquiquita Sidney Sweeney.
¿Dice eso? No sé si es mentira o no, verdad.
Más videos de los Warner. Es mecánica, es mecánica. Yo una vez, debo decirlo, estuve a punto de hacer un taller de mecánica para mujeres en Caracas.
¿Para mujeres?
Sí, pareció como un taller para mujeres. O sea, porque la idea no era que fueras mecánica. La idea era que si tú vas por la calle y te accidentas, resuelvas una vaina, cambias un caucho, muevas unas vainas, eches un aceite, lo que fuera. Pues como que mecánica básica.
No fuiste.
No fuiste. Aprendí con la vida.
Pero que sí, hacen muchas cositas, pues. Hacen eso, que no hay... Bueno. O sea, que no hay mujeres, que eso, que no existe. Uno me contestó, bueno, estar en los afiches. Me contestó uno. Imagínate, me dio risa.
Son comedias.
Ah, no, estuvo bueno. Cómico.
Es comedia de mecánico, aquí si no te pongas estás deconstruida.
Que es un ambiente, me dijo, esto sí, unos me intentaron hablar más tranquilo, otros me lo aseguraron así como una afirmación, que es que no hay mecánico que no tenga vicio.
¿Vicio?
Alcohol, cigarro, lo que tú quieras, que es un ambiente donde hay mucho...
¿Pero por qué?
Yo creo que es una naturaleza del trabajo que sí, estás como en la estás en una escala donde la gente te... Yo, obviamente no estamos hablando del mecánico de Tesla, que uh-huh. igual debe ser borracho, porque para llegar a ser mecánico todo. O sea, pero es un ambiente, creo, uno muy masculino, sí. Dos muy de la calle. Es un trabajo además que no tienes tiempo, el mecánico no tiene tiempo de estar revisando TikTok, no tiene tiempo de...
No, y además creo que te toca lidiar con gente como que más agresiva en general.
Ajá, es un ambiente hostil. Sí, un ambiente es hostil.
¿Y qué quieres? ¿Estás drogado en ese momento?
No, o sea, digo, siempre la gente va amargada al mecánico porque se te dañó el carro.
Claro.
No, nunca vas tranquilo al mecánico.
Y creo que era como lo que vimos de lo que callan los cocineros. Son oficios donde todo es estrés, donde todo lo que está pasando es tal que terminas como cayendo en vicio. Y dice que todos son borrachos.
Ay, ta, 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 ta.
Que coño, que todos son borrachos. Entendí lo del viernes, cuando un mecánico no te contesta el viernes, uh-huh. que es que se va de rumba, es porque en la mayoría de los talleres, me atrevería a decir que casi todos, cobran los viernes, hacen corte. Tú le pagas semanal. No importa si esto es mecánico en Estados Unidos, que cobran por hora, o en Venezuela, cobra semanal. Entonces, a la semana te hacen tu corte y la mayoría cobran en efectivo porque no confían en las ballenas bancarias o no le gusta que la mujer tenga control de su dinero. Yo estoy diciendo datos.
Porque abajo, para los vicios.
Abajo podemos debatir. Ajá. Entonces, no, uno me decía
es
que...
Es un ciclo.
Uno me explicaba que incluso le explicó al mecánico que le decía, hermano, porque él, cuando Venezuela se puso problemática con el tema del efectivo, 2018, él me decía, yo tengo el taller, ¿cómo tú le pagas a todos los empleados todas las semanas dinero en efectivo si no existe? ¿Te acuerdas cuando no existía el efectivo?
Sí, sí.
¿Cómo hacías? Entonces, él tenía que hacer unas vueltas porque si no el mecánico se te va. O sea, tú como dueño de taller, ahora no te puedo no pagar en efectivo.
Claro.
Y es los viernes temprano. Entonces, por eso costaba, porque ya los viernes temprano, tú estás agarrando el carrito que te quedó y vas a visitar a las ladies. Entonces, coño, si tienes un monto, todo ese monto puedes ir repartiéndole, coño, le das una noviecita primero, le das una noviecita.
Al otro hijo, la manutención.
Coño, al otro carajito que te estaba pidiendo para la vaina del béisbol. Entonces ya le empieza a dar la vaina para el béisbol. Pero de resto, todos me hablaban que uno me dijo que me dio dolor. Yo creo que hasta nos podemos ir medio paja. Que fue que le llegó un carro que la amaba. Este, además, como tú decías, que además esto me pareció fino este trabajo. Hay gente que lo ama. Sí, claro. Hay mecánicos que no van a hacer otra cosa en su vida. Lo que aman es poder reparar y el tema además de piezas, además que ya te hablan.
Y bueno, siempre hay una satisfacción de reparar cosas.
Sí, claro.
Y que eso es algo bien potente.
Y que además uno lo ve como que mecánico. Y es que ya además saben de... Uno me decía como que odio los carros alemanes, porque esos alemanes ponen las piezas donde yo no es. O sea, además saben de una cantidad de cosas que uno no entiende. Y lo aman y lo adoran. Y la satisfacción de eso.
De reparar.
De arreglarlo fino. Y había uno que me decía que estaba en sus primeros años de trabajo y llegó un carro que él... Le tocó cambiarle, le tenía que buscar la falla y conseguirlo. Y era un carro que él amaba. Ponle que era un Mustang. Locura, llega el Mustang y tengo que reparar el Mustang. Estaba emocionado y le dicen, dale, pues tienes que conseguir la falla. Esto también pasa que muchas veces, por eso digo, depende del momento que la lupa lo mires, crees que el mecánico es malo. Tú tienes que probar el carro para ver dónde está la falla.
Bueno,
antes de yo entregarle el carro a Chucho Roldán.
Lo voy a probar para Choronín.
No, pero tiene sentido.
Bueno, o sea, ahí está la prueba. Bueno, él agarró el viernes el carro para...
Choroní con cuatro mujeres que van escuchando los ruidos.
No, es que ya van a tener el oído más agudo.
Entre los cuatro, si el sonido se oye, si los cuatro lo oyen...
Es para corroborar, es una prueba científica.
Que sacó el carro y me dice, te lo juro, no me estaba yendo para la playa. Lo saqué para ruletearlo. Obviamente, coño, era un carro que me gustaba, lo quería acelerar.
Claro.
Lo chocó.
No.
Perro, mi hermano.
El problema, señor, que hubo, porque era familiar el taller, que qué bolas, perdió confianza, perdió todo, y él y que... Me tocó pagar a mí un poco de tiempo de trabajo porque choqué el carro que yo quería. No. Que eso pasa. Y me dice que como esas, muchas veces también te pasa, que era lo que les decía, aprendices. Chucho, estaciona el carro ahí porque viene otro carro. Le dice, ¿tú sabes cuánto carro no estacionando le tira una rayita? Esa rayita no fui yo porque tú me lo cobran. No,
esa
le toca al taller, que sí, era lo que me decían, que también hay una pelea ahí como entre los dueños de taller y todos los mecánicos, que los de taller. Es como que, ay, ¿cómo yo descubro? ¿Quién de
sí,
verdad,
llegó así o...?
¿Quién de verdad hizo esta rayita si no fue él? Entonces...
¿Pero por qué no lo arreglan ahí de una vez?
Claro, solo, no, claro, pero eso te lo cobran a ti porque es horas que está haciendo otro. Entonces tienes que conseguir un manao de tu mismo nivel.
Para que esté medio libre.
Que te tira la pintadita y pinta es otro cargo extra. Pinta, o sea, o saca...
La tonería.
Que uno decía como que tú tocas la misma que te hace el tipo. Eso vino así.
Claro.
Eso vino así. Me dice, la mayoría de la gente con plata, cuando tú dices vino así, te dice, sí, quizás fui yo. Clavado. Clavado el choque mío y clavado el choque tuyo. Así que, bueno, vayan a ver. Déjenme mi coño, mi ven. Déjenme limpiarme. Nada, yo creo que es una profesión bien bonita. La gente...
Que se limpien.
Ah, este fue un dato que yo lo había visto alguna vez. No, había visto. Hay varias técnicas. Aquí cada uno da sus técnicas, pero hay un factor que está en todas las técnicas.
Ajá. ¿Para, de limpieza?
De limpieza de la mano. Porque uno...
dijeron que la limpieza de las manos es algo importante. O sea, que ensuciarse las manos es algo importante en el rollo.
Uno me dijo que...
Porque tú de verdad, si tú eres una esposa y te llega ese hombre con esas manos, claro, te dice, mira, chamo, aquí no entra.
Claro, ese es el problema. Si la mano está sucia, no reparas el motor.
No.
Claro, no me va a bajar nada. Que no me toque el culo con esa mano. Que uno, y esto me dijeron, fíjate, los mecánicos usan las uñas demasiado chiquitas. Todos los mecánicos.
Para que no se le incruste
porque
ahí.
Porque la grasa se queda para toda la vida. Entonces, son de las personas que mejor se cortan, que más cortas tienen las uñas siempre.
Ok.
Y hay dos... Aquí habían dos equipos que algunos y tal. Decían que igual las manos te quedan un toque...
Así como sucias para siempre.
No sucias, pero tú dices, este no es el color. Tiene un pantone más que yo me
imagino... Tiene un bronceado.
Me imagino que es como... vuelvo al episodio de los cocineros, que es que ellos tienen un callo más...
Sí, como una cosa.
Cambió tu trabajo, tienen como un cambio. Pero que unos usan desinfectante industrial, jabón en polvo o mezclas, pero a todas esas mezclas, gasolina. No hay nada que quite la grasa, la propia grasa, que gasolina. Eso es gasolina, que lo que ellos dicen que es problemático para el mecánico es la lavada para sacarte el olor a gasolina.
Ok.
Claro.
Quitarte la grasa sale con gasolina. Pero que el olor después, que coño, cuando vas a salir con los culos después, el viernes, entonces por eso tú no quieres trabajar el viernes, estás quitándote esa vaina con los reales aquí, las ganas, no, la sed de la mala.
Después los dedos le prenden en fuego. Imagínate.
Claro. El bicho no puede estar por el roce. Por si no habías entendido, ¿no? Te lo dije.
Fue muy elegante.
Perdón, esta parte ya. Los niños ya se acuestan a esta parte. Esta parte no es para los niños del episodio. No, yo no sé si les habíamos dicho. El cuartico es ese. Y otra cosa que me dijeron importante: trapitos y herramientas son intocables.
Ok. El trapito
mecánico y las herramientas, que eso es.
Sí,
creo que no le tomé mucha atención porque creo que pasa en la vida igual cuando tú prestas
tus instrumentos, tus cosas, tú.
Que el tema es mucho porque lo que te decía, que hay gente buena y gente mala, hay muchos que te roban las, que te pueden robar las herramientas si tú le prestas, o es tu trabajo, pues. Y es a este señor viejo que le dije al principio que cobra 50-50, parte de lo que cobra el 50-50 es que él no necesita herramientas del sitio.
Claro.
O sea, como que si tú tienes tu propio equipo, puedes reparar donde sea y puedes trabajar donde quieras. Qué bueno, ¿no?
Bueno.
Mira la siguiente episodio.